En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Teníamos la sensación de ser una de las generaciones europeas que veían cómo su crecimiento económico y bienestar social no tenía límites. Pero de repente, hace algo más de 2 años, Europa se rindió ante la cruda realidad de que un virus fue capaz de paralizar el continente y el mundo. Nos hizo darnos cuenta de que las limitaciones como seres humanos. Sin aún reponernos del gran impacto económico y social de la pandemia, volvemos a caer ante las grandes debilidades del hombre, el poder por el poder. Rusia hace algo más de 24 horas comenzó los bombardeos contra Ucrania, un nuevo conflicto bélico en el mundo. Como diría Mafalda, que se pare el mundo que me bajo, pero eso no sería posible. Como ciudadanos de él, tenemos la obligación de luchar por nuestros valores y no olvidar nuestra historia. Plantearnos que educar, cómo estamos educando a nuestros hijos, la importancia de ser educados en todas las dimensiones, incluida la espiritual, y nunca renunciar a nuestra historia, generará jóvenes con un espíritu crítico. Hoy hablaremos de educación y de la importancia de las clases de religión en colegios e institutos. Comenzamos aquí El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Las últimas semanas han sido un ir y venir en la Delegación de Enseñanza. Con nosotros esta tarde su responsable, Marisa Lázaro. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, muchas gracias, Marta.
Bueno, Santiago, Burgos, Segovia, kilómetros que me imagino que hacen que los reencuentros con los compañeros sean fructíferos también y suponen unas dosis altas de esperanza y de ilusión.
Pues sí, muchos kilómetros en pocos días, pero la verdad es que han sido muy ilusionantes, muy volvernos a encontrar, ¿no? Ya necesitábamos vernos, compartir, porque ya las pantallas nos tenían un poco ahí distanciados. Así que la verdad que, aunque han sido muy movidos, han sido días muy gratificantes, días de compartir con los delegados, días de compartir con muchos profes de religión, días de trabajo, pero días provechosos, espero.
Bueno, hablemos de esas primeras jornadas en Santiago de Compostela. Son habituales y están organizadas por la Conferencia Episcopal. ¿Quiénes habéis sido convocados? Y luego nos desarrollas un poco el tema sobre el que habéis trabajado.
Muy bien, pues mira, siempre solemos tener una, siempre anualmente, reunión en la Conferencia Episcopal de todos los delegados de toda España. Tenemos ahora como responsable de la Comisión de Enseñanza al Obispo de Lugo y nos animaba a cambiar un poco de sede, ¿no? A salir de Madrid. Y como estamos en año jacobeo, pues nos invitó a ir a Santiago de Compostela. Así que, a pesar de los 500 kilómetros de ida y de vuelta, pues allí nos fuimos. Y la verdad es que fue pues muy interesante. Tuvimos desde el jueves día 10 hasta el sábado día 12, unas jornadas, siempre suelen durar ese tiempo. Estuvimos no todos los delegados, unos 60 aproximadamente, y los demás lo siguieron pues por online todo lo que estuvimos trabajando. Se desarrollaba un poco pues estos temas que nos tienen preocupados y que nos están haciendo trabajar bastante. Un poco todo el tema de la LOMLOE, ¿no? La decana de la Facultad de la Educación de la Universidad de Santiago estuvo con nosotros presentándonos la LOMLOE como, bueno, ya decía, como una oportunidad y como un marco en el que los profesores tenemos que ir formándonos para acercarnos a todo este modelo de las competencias de las que se habla en esta ley y que no solo es la ley aquí en España, sino que tiene que pues ir acorde con todos los criterios y toda la normativa que está pues siendo común en Europa. Después también tuvimos un ratito en el que nos estuvieron hablando de los colegios diocesanos. Nosotros no tenemos ninguno en Segovia, pero en muchas ciudades, en muchas diócesis, sí que los hay. Bueno, pues estuvieron compartiendo algunas delegadas pues de Bilbao, por ejemplo, también el delegado de San Sebastián, cómo se organiza un colegio diocesano y qué oportunidades también tiene de estar trabajando en red y en común para que pues la educación también en esos centros sea la óptima. También hablamos de la campaña de Me Apunto a Rally, ya estamos en las preinscripciones, pues ver cómo se impulsa un poco que los alumnos se apunten a la asignatura de religión.
Y de Santiago a Burgos, a ese congreso, ¿no?, a nivel regional, Marisa.
Sí, bueno, pues al fin de semana siguiente a Burgos Fuimos 14 profes de la diócesis.
La convocatoria era diferente.
Sí, era distinta, ¿no? Desde hace ya varios años se están haciendo, con impulso de los obispos de Castilla y León, estos congresos de profesores de religión. No tenemos mucha cultura en Segovia de ir hacia estos congresos, pero bueno, creo que los 14 que hemos ido esta vez hemos venido, bueno, pues muy contentos, porque ha sido una experiencia fantástica, y espero que esos, pues con el boca a boca, consigamos que el año que viene vayamos más. Así que nada, fuimos a Burgos, unos en AVE, otros en coche, como pudimos cada uno, a un congreso que se llamaba, tenía este lema, una asignatura como una catedral. Sí. Y la verdad que fue un encuentro como una catedral, de lo bien que lo pasamos, lo que aprendimos, de organización. La verdad es que fue una cosa espectacular, ¿eh? Hemos venido muy contentos.
Vamos a desarrollar ese congreso, Marisa. Bueno, ponentes y actividades.
Sí, mira, los congresos siempre, la idea del congreso es, pues, que también, lo que decíamos antes de los delegados, ¿no? Pues abrir miras, que los profes no se queden solo en su cole, en su diócesis, sino que vean un poco, pues, también lo que se hace en otros sitios, y que tengamos también formación, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos con un pedagogo, con Javier Valle, que nos habló un poquito de la LOMLOE. Claro, es inevitable hablar de ello porque estamos ahí en el desarrollo de los decretos, todos un poco expectantes, también como tenemos el gobierno de Castilla y León sin formar, pues no sabemos muy bien cómo se va a ir desarrollando ni cuándo. Y este Javier Valle, que este pedagogo, que fue un hombre, bueno, pues que nos transmitió también mucho optimismo con respecto a cómo se puede desarrollar y cuál es también el papel que va a tener o que podría tener la educación religiosa en la LOMLOE, pues ya nos hizo empezar la mañana de una manera, bueno, pues con las, como recargando pilas, ¿no? Es decir, la religión es importante que esté en la escuela, en la educación, porque si no está, pues falta que esa educación sea integral, ¿no? Porque faltaría alguna dimensión que en la asignatura nosotros desarrollamos. Después, estando en año jacobeo, pasando el camino de Santiago por Burgos, pues también Pilar Alonso, una historiadora, nos estuvo hablando de la fe y de los valores que el camino de Santiago pues enseña y que nosotros también podemos potenciar desde nuestra asignatura de religión. Y bueno, pues fue un baño de monumentos, cultura, arte, que nos encantó a los que estuvimos allí.
Me imagino que tú disfrutarías mucho siendo una asidua del Camino de Santiago si te hubieran visto tus alumnos.
Sí, bueno, yo, que ya sabes que soy una peregrina entusiasta siempre y que con los de cuarto de la ESO siempre voy al camino, disfruté un montón, y veo que ya también muchos compañeros se van enganchando a esta actividad, que para ellos también, que para los muchachos, pues es un camino de aprendizaje, un camino de vida, y que de un año para otro pues lo van pidiendo. Espero este año, después de 2 años de pandemia, retomarlo y poder acudir a Santiago a finales de marzo con los alumnos de cuarto. Así que ese para mí fue un disfrute grande, la verdad. Y nada, pues después comimos y llegó Jero, que sabe mucho de cine, que participa también en la COPE, y nos habló también un poco del cine como una herramienta en las clases de religión. Y fue también pues muy interesante, porque a veces, bueno, pues no es una herramienta que a lo mejor pues sepamos utilizar bien, y nos animó a hacerlo y, bueno, disfrutamos un montón. Y terminó el día con Fano, que es este dibujante que utilizamos muchas veces en catequesis, en las clases de religión, que además es malagueño, que sabe, bueno, pues compartir mucho qué es eso de educar para la felicidad, y nos hizo pasar un rato estupendo, además de hacernos reflexionar un poco sobre cuál es nuestro papel como profesores de religión en la escuela. Terminó con una danza, y bueno, pues la verdad es que ya me ves que lo cuento rápido, pero es porque fue muy ilusionante, ¿no? Los que estuvimos allí y lo pudimos vivir, pues nos vinimos muy contentos, y bueno, pues nos sirvió de como una inyección total de vamos hacia adelante, nuestra asignatura merece la pena. 320 profesores de religión en el Fórum de la Evolución así lo demuestran, acompañados por algunos obispos, acompañados también por la administración, Y bueno, pues incluso la consejera dejando caer que la Junta se está manteniendo en que sigamos teniendo el mismo peso académico y que tengamos una asignatura espejo. Así que, pues, figúrate que para nosotros pues fue muy ilusionante.
Imagino que todo esto no puede hacerse realidad y trasladarse a las aulas sin luego la posterior formación de esos profesores, ¿no? Formación en cine, formación en nuevas tecnologías y demás, ¿no? ¿Cuál ha sido, hablemos de esa formación del profesorado que durante todo el año lleváis a cabo en esta delegación de enseñanza, Marisa?
Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que como a lo mejor no se escucha mucho, bueno, hay veces que es verdad que no lo damos mucho a conocer, pero llevamos un curso, la verdad, bastante intenso también con respecto a la formación. Este año yo aposté un poco, yo como delegada, ¿no? Porque sí que estaba observando que últimamente estábamos haciendo mucha formación más bien de tipo metodológico y también como a dos niveles, primaria por un lado y secundaria por otro. Entonces yo aposté un poco este año, compartiéndolo con el vicario, por hacer una formación conjunta de infantil, primaria y secundaria que fuera un poco más teológica, porque también el profesor tiene que alimentar la teología para llevarla al aula, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos tenido desde octubre hasta la semana pasada que ha terminado un curso que lo titulamos El cristianismo en el actual contexto del pluralismo religioso y de la increencia en el mundo de hoy. Y la verdad que, bueno, nos ha resultado pues muy interesante y muy formativo a nivel personal, aunque después hemos hecho trabajos en grupo y tal, y a lo mejor no era tanto como para llevar a las aulas, como sí para ponernos un poco delante de un espejo y ver pues qué tipo de formación teológica pues vamos teniendo y que tenemos que ir un poco pues como adaptando, ¿no? Creo que los compañeros han estado muy contentos, la evaluación así lo ha dicho, porque la hicimos la semana pasada y hemos terminado esto un poco más, ya te digo, de reflexión y de teología. Y en un par de semanas, en breve, comenzará un curso para primaria, más de aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, y para secundaria, un tema que nos está preocupando bastante a los profes que estamos en los institutos, y es cómo acompañamos a nuestro alumnado. Entonces, pues eso nos llevará casi hasta mayo, y en eso estamos empleando muchas fuerzas, la verdad. Creo que es muy necesaria a todos los niveles la formación y nosotros no nos podemos quedar atrás. El mundo está evolucionando muy deprisa y el profe tiene que estar también en el mundo y no olvidándonos de cuál es nuestra identidad.
No puedo despedirte sin antes preguntarte, hacerte una pregunta obligada, de por qué apuntar a nuestros hijos a esa asignatura de religión. Como bien decía, se presentaba esa pre-campaña ya en el Congreso, en las jornadas de Santiago de Compostela, la campaña de Me apunto a religión. ¿Por qué? ¿Dirías a los padres que nos estén escuchando y a esos jóvenes que puedan tenernos sintonizados apuntarse a clase de religión, Marisa?
Pues mira, te lo digo, ya saldrá la campaña, ¿no? Y ya os informaremos de ella, pero yo creo que como delegada y como profesora de religión, por estar pegada al aula también todos los días, una educación que no tiene en cuenta la religión, que no tiene en cuenta todas las expresiones culturales que tiene la religión, esa educación que no integra esta parte no es una educación integral que pide la ley. El chico tiene que tener integrada también integrado ese conocimiento, porque si no falta una parte y la educación no es integral. Así que por eso yo animo a los padres, sabiendo que no están en catequesis, sabiendo que están en un aula, sabiendo que están recibiendo conocimientos religiosos, a que sin la religión el chaval no tiene una educación integral, ¿vale? Y entonces por eso yo siempre animo a todos los padres a que lo hagan, porque me parece que damos como totalizamos también un poco, ¿no? Somos complementarios y si no estamos, pues al alumno le falta esa parte.
Pues con estas palabras de invitación de Marisa a la clase de religión, despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Marisa, por estar esta tarde con nosotros en El Espejo y acercarnos a estos congresos y estas jornadas de estas últimas semanas. Gracias, Marisa.
Vale, pues muchas gracias y perdonar, porque siempre quiero contar tantas cosas que a lo mejor lo amontono un poco, pero realmente es que me apasiona mucho el trabajo que estamos haciendo y creo que de esa manera me gusta también transmitirlo, ¿no? Que la pasión está ahí y que la ilusión, el esfuerzo va a estar todo el tiempo.
La pasión con la que lo vives es la pasión con la que lo transmites. Marisa, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la sección hoy conocemos a queremos acercar a los micrófonos de COPE a un laico comprometido con la Iglesia, con una labor continua durante muchos años. Miguel Ángel Ramos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a conocer a Miguel Ángel Ramos. ¿Quién es? ¿Funcionario, pero además de eso?
Bueno, pues yo me definiría lo primero como, en pocas palabras, como una persona que desde muy joven, concretamente a los 13 años, me encontré con Jesús, bueno, mejor dicho, se hizo el encontradizo él conmigo y desde ese momento pues mi vida cambió. Sigo enamorado de él desde el primer día y desde entonces pues estoy intentando ir reafirmando mi fe dentro de la Iglesia y de la parroquia aquí de El Salvador, donde vivo.
Hombre de fe y estudioso también.
Sí, bueno, eso me ha gustado siempre, sí, formarme. Muchas veces en parte estudios oficiales, luego ya desde que me he jubilado pues de una forma autodidacta, podríamos decir, ¿bien? Estudiando, formándome. Bueno, he sido funcionario durante 42 años. Uh-huh. He trabajado en extranjería, ahí en la subdelegación del gobierno, y el hecho de haber trabajado con extranjeros tanto tiempo pues eso me ha influido también, porque es una forma de ver las necesidades de la gente, de ver el sufrimiento, e identificarte con ellos, y no cabe duda que eso también influye espiritualmente, al que quiera verlo, ¿eh? Así que ese ha sido más o menos. Estoy casado también, tengo dos hijas y tres nietos, y desde que estoy jubilado, pues eso, dedico mi tiempo a la familia, a la parroquia y a formarme yo, al estudio.
Tu trabajo por la Iglesia de Segovia, como vemos, ha sido muy dilatado. Cuéntanos dónde has desarrollado la mayor parte de tu misión como cristiano comprometido, Miguel Ángel.
Bueno, sí, pues aquí en la parroquia he estado dando catequesis durante 35 años. Primero estuve dando a los niños de comunión, después a los de confirmación y por último a catequesis de adultos. He estado dando bastante tiempo también. Y luego pues soy miembro del consejo parroquial, de la economía, del consejo arciprestal también de Segovia, y eso es más o menos. Bueno, participo en la liturgia también en lo que puedo, ¿eh? Y eso es más o menos mi labor aquí dentro de la parroquia.
Te podemos encontrar en El Salvador y en San Justo, pero me gustaría que dejases a nuestros oyentes algunos pequeños detalles más personales. Un lugar donde encontrarte si te pierdes.
Pues, dado el trabajo que he tenido, posiblemente sería en algún sitio donde alguien me necesite, donde vea alguna necesidad, es donde me encontraría a gusto. El dolor ajeno es algo que me ha gestado siempre mucho, lo he asumido como algo propio, dentro de mis posibilidades de poder ayudar a los demás, y yo creo que ese sería uno de los sitios donde se me podría encontrar.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
Pues lo que más admiro es la honradez y la sencillez. Muchas veces he pensado yo en un pasaje del Evangelio de San Juan, cuando creo que es el apóstol Felipe, le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, al Señor, y se le va a presentar a Jesús. Cuando le ve venir, Jesús dice, he aquí un verdadero israelita, en que no hay doblez. Qué maravilloso.
Pues sí, eso, la verdad.
Alguna vez he pensado yo, si pudiera decir eso de mí al Señor cuando llegue a la otra vida, bueno, con eso ya me conformaría,
Un momento, que te ayude a superar las dificultades del día a día, Miguel Ángel. Se nos escapa el tiempo.
Pues la mañana. A mí me gusta madrugar desde siempre. Me levanto pronto. Lo primero que hago es venir aquí, que tengo una cruz grande en el salón, vengo a saludar al Señor. Después leo un capítulo del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. llevo así desde los 15 años. Llevo haciendo el término, a los 3 años que me tuve la Biblia, vuelvo a empezar. Todos los días la leo. Después hago laudes, voy a misa, un ratito de oración y después a empezar el día. Ese es el rato de más tranquilidad y mayor paz de todo el día.
Pues la luz de la mañana que sigue iluminando tus quehaceres diarios. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu dedicación a la Iglesia de Segovia y en concreto ahora estos últimos años a la Iglesia del Salvador y San Justo. Muchísimas gracias.
Si me necesitáis para algo, aquí estoy. Muchas gracias a vosotros.
Contaremos con ese apoyo en cuanto lo necesitemos. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros. Adiós, adiós.
A continuación les dejamos con el cuento de Manos Unidas para esta semana.
Una vez más, Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 63, el lema es: Nuestra indiferencia los condena al olvido.
Nos olvidamos de los importantes. Tengo la sensación de que la historia que voy a contar no es amable, ni bonita, ni justa, pero es la realidad. Desde que el COVID-19 empezó a convivir con nosotros, o nosotros a convivir con él, hemos tenido tanta información y por tantos medios que nos hemos sentido desbordados. Incluso algunas noticias eran contradictorias. No quiero dudar de que en general las verdaderas intenciones fueran las sanitarias. Por una parte, las encaminadas a prevenir los contagios y por otra, las enfocadas al tratamiento de los enfermos infectados por este virus. Sin embargo, me quiero detener en las personas, en tantas y tantas personas que se han expuesto por nosotros hasta poner en peligro su vida. Todos aplaudíamos, eso sí, cuando llegaban las 8 de la tarde. Respetábamos las normas de confinamiento y nos convencíamos a nosotros mismos de que íbamos a ser mejores. Estábamos aprendiendo mucho. También sabíamos que el personal sanitario no disponía de una protección adecuada. Lo íbamos a corregir. Se iban a mejorar las infraestructuras sanitarias. Lo íbamos a intentar subsanar. Y así pasó una ola y otra y otra. También llegaron las vacunas. Estábamos por la sexta ola. Y los sanitarios seguían trabajando. Estas personas, que deberían estar protegidas y mimadas, tenían cada vez mayor sobrecarga de trabajo. Tras haber hecho un esfuerzo sobrehumano, a veces en condiciones infrahumanas, se les pedía un nuevo esfuerzo. La pandemia estaba de nuevo en todo lo alto. Muchos de ellos se habían contagiado y otros necesitaban ayuda psicológica. No era fácil soportar esa carga. A la vez circulaba la creencia o nos hacían creer que la situación ya no era tan grave, que estábamos en camino de superarlo. La gente estaba confundida, insegura y cansada. Esta difícil situación se plasmaba en su comportamiento. Habíamos olvidado los compromisos, lo buenos que íbamos a ser y lo que estábamos aprendiendo. Mientras tanto, la vida continuaba con la normativa vigente y los hospitales funcionaban. Por todo lo dicho, hago público este escrito. Quiero expresar mi total reconocimiento y admiración a sanitarios y a todos los colectivos implicados en esta pandemia. Deseo dar visibilidad a esas personas tan valiosas, tan relegadas al anonimato y tan injustamente olvidadas. Relato escrito y leído por Isabel.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Manos Unidas agradece también a las personas que participan con su cuento. Muchísimas gracias.
Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE. Feliz semana para todos.